La Vespertina, un podcast del País México.
28 de marzo de 2023. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.
Anoche, como a las 9:30 de la noche, se produjo un incendio en un albergue de migrantes en Ciudad Juárez. Tenemos hasta ahora como informe que perdieron la vida 39 migrantes. Esto tuvo que ver con una protesta que ellos iniciaron a partir, suponemos, de que se enteraron de que iban a ser deportados, movilizados. En la puerta del albergue pusieron colchonetas y les prendieron fuego y no imaginaron de que esto iba a causar esta terrible desgracia.
La Vespertina, un podcast del País México.
Hola, soy Salvador Camarena. Bienvenidos a La Vespertina del 30 de marzo del 2023. Nos han dicho, lo sabemos, que el tema de los migrantes no le interesa a nadie. Que lo que pasó el lunes en Ciudad Juárez es un tema que pasará, que no conmoverá a nadie, que no nos marcará. Hoy, aquí en La Vespertina, convocaré a charlar con ustedes a algunas voces que han trabajado en este tema para preguntarles cómo le hacemos para conmovernos ante una tragedia así, para no olvidar que otras tragedias muy parecidas pasan prácticamente todos los días en México. Escucharán a un gringo, déjenme ponerle en esos términos, muy coloquiales. A un estadounidense, Levi Vonk, investigador de la Universidad de Berkeley, en California, que estuvo en México y en 2015 recorrió la ruta de los migrantes junto con un amigo que él se topó en el camino, Axel Kirchner, y escribió un libro, una novela de no ficción, que se llama Border Hacker, el hacker de la frontera. Escucharemos también al padre Óscar Enríquez. Él está en una organización, Paso del Norte, que desde hace muchos años trabaja a favor de los derechos de las personas ahí en Ciudad Juárez. Y empezaremos esta vespertina con la hermana Leticia. La hermana Leticia Gutiérrez está hoy en España por su labor de defensa de derechos humanos y de migrantes. Ha recibido premios, pero también amenazas. Escuchemos a los tres preguntándonos por qué estos sucesos terribles no nos hacen cambiar de una buena vez.
Hola.
Hola, muy buenas tardes. ¿Hermana Leticia?
Sí, sí, Salvador, buenas tardes.
Y usted ha recibido reconocimientos por su labor. Por ejemplo, recibió el Premio Nacional de Derechos Humanos don Sergio Méndez Arceo, pero también ha recibido amenazas por su trabajo a favor de los migrantes, hermana.
Así es, Salvador.
Es un trabajo que a quienes hacen algo también les cuesta. Es decir, aquí hemos visto cómo los migrantes no le importan a prácticamente nadie y sin embargo a quienes trabajan al respecto suelen sufrir acoso y una serie de amenazas. Le preguntaría, hermana, ¿cómo vio la situación en Ciudad Juárez?
Ver las imágenes, ver el impacto, inmediatamente me hizo recordar la masacre de los 72 migrantes que en carne propia me tocó acompañar, porque en ese momento yo estaba como secretaria ejecutiva de la Pastoral de Migrantes en la Conferencia Episcopal Mexicana. Uh-huh. Inmediatamente vienen a mi mente preguntas, interrogantes y todo, porque lo primero es pensar en la gente, pensar en sus familiares, pensar si el Estado va a tener el cuidado de saber identificar quiénes son, quiénes eran, si va a poder tener contacto con las familias. A veces, más allá de buscar al responsable, a quien da la orden, creo que lo primero que tenemos que hacer es el resguardo de pues todo lo que puede evidenciar a estas personas, porque ellos tienen derecho a regresar con su familia y su familia tiene derecho a saber de ellos. Igual me vino a la mente si eran hijos, si eran esposos, si eran, ¿sabes? Porque esa es otra realidad que dejan estas tragedias y que también de alguna manera me ha tocado acompañar pues en esta larga historia después de los 72. Por supuesto, después de que viene todo este pensar, vuelve otra vez la rabia y la indignación contra el Estado mexicano. Y cuando digo Estado mexicano, digo cualquier partido político, Salvador, porque nos ha tocado acompañar estas tragedias y casi me atrevería a decir que cada sexenio tiene su propia tragedia. Me ha tocado ver la indolencia, la crueldad, la frialdad de los funcionarios públicos que están frente a cualquier dependencia, que en un primer momento se desgarran las vestiduras, pero ya al momento de actuar, más allá de aplicar la justicia de verdad, pues recae en la última persona que fue quien a lo mejor puso el candado porque las celdas estaban cerradas y selladas con candado y no propiamente en la política migratoria, en quien toma las decisiones, en el actuar del Instituto Nacional de Migración, en la función que hacen estas cárceles migratorias y que no cambia esta política hacia una perspectiva más humanista, sino cada vez más securitaria, más militarizada y más cruenta.
¿Es frustrante para usted, después de tanto trabajo, ver que no hay lecciones de parte de la sociedad para exigirle a ese Estado que usted decía que se modifique, que se salvaguarde la integridad y la dignidad de estas personas?
Estoy indignada con el Estado mexicano. El Estado es sordo, es mudo, es indiferente. Aquí lo más triste es que Andrés Manuel no permite, no quiere, no escucha, no ha dado la oportunidad a que todas las organizaciones que están empeñadas tengan un diálogo para decir lo que está sucediendo, lo que esta gente vive, sufre, padece. Este diálogo se ha cerrado y se limita pues a unos coloquios con Encinas que no trascienden.
En ese sentido hay un retroceso.
Hay un retroceso, pero es la política de este gobierno actual que ha cerrado la posibilidad de construir una política más, con una perspectiva más humanitaria. Y claro, la sociedad civil va en paralelo a lo que el Estado ve y quiere atender. Y estas tragedias yo no puedo decir que el culpable es X o Y persona. El culpable es el Estado, el responsable es el Estado. El Estado es el asesino, el Estado es el responsable de estas muertes cruentas. Y no podemos mirar a un lado o al otro lado. Es que si no cambia esta política, mañana seguiremos teniendo otras masacres, otras muertes.
¿Por qué estas noticias, estas tragedias, no conmueven a la sociedad, más allá de los grupos de la sociedad civil que están trabajando, que están empeñados en no resignarse a que esta es nuestra realidad? ¿Por qué es, además de por razones humanitarias, obvias debería parecer, por qué es importante que nos duelan estos migrantes a quienes no conocimos, a quienes quién sabe si los medios le vayamos a dar la dignidad de la identidad, de recuperar sus historias, como usted decía al principio de nuestra charla, de ver que son padres, hermanos, hijos de alguien y que eso va a ser ya parte de la biografía de una familia para siempre, trágicamente? Pero a los que no escuchamos, ¿qué nos diría? ¿Por qué esta tragedia nos debe importar? Incluso si no somos migrantes, si estamos lejos de Ciudad Juárez, si estamos lejos de alguna ruta migrante, si estamos lejos de tener un pariente migrante nosotros mismos en Estados Unidos.
Salvador, porque es nuestra propia humanidad. Es nuestra humanidad ahí masacrada. Somos nosotros en ellos. Ellos son nosotros. Somos un nosotros. El tema es que siempre les vemos desde ellos. Son ellos. No, es nuestra humanidad. Es haber perdido el rumbo del cuidado y del respeto que tenemos hacia nosotros mismos, hacia nosotros como personas, como seres con dignidad. El hecho de que no nos importen es que no nos importa nadie, ni el otro, ni mi hijo, ni mi hija. Porque si mi hijo y mi hija me importaran, en ellos y en ellas, yo vería a mi hijo y a mi hija.
29 de marzo. Emilio Álvarez y Casa, legislador mexicano.
Vamos a decirlo con mucha claridad. La política migratoria de México mata. Y estoy citando a más de 300 organizaciones de la sociedad civil y 500 personas. Y yo agrego, la política migratoria de López Obrador no solo mata, viola derechos humanos y genera un trato profundamente indigno a las personas migrantes. Lo sucedido en Ciudad Juárez avergüenza a México ante el mundo, ante nosotras y nosotros mismos. Y no hay discusión. Tiene todos los elementos para ser entendido como un crimen de Estado. Se violan los derechos, se separan a las familias, se maltratan a los migrantes, se les persigue, se les tortura. ¡Eso es un crimen de Estado, carajo! ¿Qué tiene que pasar para que cambien la política?
Senador Álvarez y Casa, las senadoras y senadores de esta asamblea le escuchamos con mucho respeto.
Discúlpeme.
¿Entendemos?
Discúlpeme.
No, permítame usted.
No,
le pido que me permita. No, sí, le,
no,
sí.
No.
Pero permítame usted. No, permítame
no,
usted.
No.
Soy el presidente sí. de la mesa y le pido.
Voy a hablar
le pido
en los, usted no me
actúe,
puede reconvenir en ningún término.
Le pido no que respete a la asamblea. Le suplico que modere su comportamiento.
Gracias por su sugerencia, pero no la acepto.
La vespertina.
Le estamos marcando al padre Óscar Enríquez, que tiene que entrar a misa en unos minutos más. Muchos de los verdaderos refugios de migrantes son administrados por religiosos.
Oye, buenas tardes, Salvador. Sí, aquí a tus órdenes.
Padre Enríquez, ¿dónde lo encuentro, padre? ¿Dónde está?
Estoy en la parroquia en Ciudad Juárez.
¿Qué fue lo primero que pensó cuando escuchó la noticia de la muerte trágica de estas casi 40 personas?
Yo estaba celebrando a misa y no estaba enterado todavía de lo que había pasado, pero en las peticiones, un señor que vino a misa dice que acababa de escuchar la mañanera y escuchó lo que había pasado en Ciudad Juárez, ¿ves? Se hablaba en ese momento ya de 39 personas fallecidas y aparte no sé cuántas más hospitalizadas, ¿no? Sí, pensé que en una tragedia, pensé en un muy lamentable y que es consecuencia pues de políticas no muy definidas en torno a la movilidad de los migrantes.
¿Cómo está Juárez hoy, padre?
Es una ciudad que sigue con mucha violencia. Yo creo que el promedio de asesinatos dolosos al mes es prácticamente de 100 cada mes, incluidos hombres y mujeres, ¿no?
Uh-huh.
Mujeres van como 32 en lo que va del año, si mal no recuerdo. Pero hombres van como en enero más de 90, en febrero más de 90 y en marzo llegaron a 100, o poquito más de 100, ¿no? Hay un incremento en la drogadicción muy fuerte, ¿no? La misma venta de medicinas o de fentanilo se da mucho en las colonias y aparte pues hay unas quejas constantes de la detención de jóvenes por parte de la policía ministerial o por la policía municipal, ¿no? Y aparte hay una violencia contra la mujer con índices muy altos.
La conflictividad, los problemas, los retos de Juárez se han incrementado con últimamente llegada de migrantes. ¿Se ha dado algo al respecto en lo que ustedes han observado?
Sí, y de hecho es una queja que yo creo que negativa para el presidente municipal, porque él se ha quejado que hay más de 10,000, entre 10,000 y 12,000 migrantes en la ciudad, no hay albergues suficientes, cantidad de venezolanos están en los cruceros, entonces la gente aún no se molesta. Pues el mismo presidente municipal ha externado su molestia por ese tipo de presencia de los migrantes, tanto en cruceros comerciales grandes como en el centro histórico de la ciudad. Había expresado un día o dos antes que ya le estaban colmando la paciencia los migrantes en las calles, ¿ves? O sea, en ese ambiente, aunque yo creo que en general la población pues es muy acogedora, muy solidaria, sigue siendo la población así en general. De hecho, ahorita en Catedral, se logró que el párroco abriera un comedor en Catedral y todos los días van entre 500 y 600 migrantes por un plato de comida. Y aparte hay otra parroquia que tiene otro comedor y aparte está la casa del migrante.
Wow.
Pues digo, de parte de la Iglesia Católica hay dos o tres albergues, ¿no? Pero aparte los hermanos evangélicos tienen varios albergues. Pero todo el mundo dice que no es suficiente el albergue para tanto migrante.
La sociedad, ¿cómo nos hacemos conscientes de que esto no es una tragedia para unas personas extranjeras? Digo la palabra deliberadamente, extranjeras. Es decir, ¿cómo nos hacemos conscientes de que la problemática nos atañe? De que humanamente tenemos algo que ver con esa tragedia.
Yo te daría una respuesta doble. Primeramente, desde una perspectiva cristiana, evidentemente que no puede un cristiano con fe en Cristo ver como un extranjero a un ser humano. La mirada creyente tiene que valorar a cada persona como un hijo de Dios, desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista social. Pues digo, es un reto enorme superar el individualismo, tratar de ser solidarios, pues es un valor muy humano que había que estar generando continuamente en la sociedad. Pero sí, yo te puedo decir que hay mucha indiferencia, ¿ves? Y sí es un reto crear conciencia social solidaria.
Gracias, padre Óscar Enríquez, de la organización que trabaja por los derechos humanos Paso del Norte, allá en Ciudad Juárez, por esta conversación para La Vespertina, podcast del País México.
Ok, gracias, Salvador. Gracias por llamar y a tus órdenes. Adiós.
Testimonios registrados en Ciudad Juárez por periodistas del País México.
Pues nosotros nos entregamos, ¿verdad? Nosotros nos entregamos a Migración. Migración no nos expulsó porque, pues, lo que nos dijeron a nosotros es que ahorita los hondureños, todo lo que es Centroamérica ahorita está bloqueado, está cerrado.
Una respuesta, es lo que queremos, una respuesta. Estamos cansados, como dice la señorita, durmiendo en la calle. Mira, ya nos dicen, ¿qué hacen durmiendo aquí? Si nos vamos a un hotel, también nos sacan de los hoteles, nos pegan, nos quitan los teléfonos, nos amedrantan. Hermano, mira, nosotros aquí venimos, fue como quien dice en mi tierra, a echarle bola a esto. Aquí vinimos a trabajar, aquí hay un pueblo que tiene ganas de trabajar, hermano.
El que no tenga uno de estos que diga Ciudad Juárez, va a seguir pasando esto de ahorita. Va a venir la policía, va a venir Migración y ustedes van a tener que andar corriendo siempre.
Nosotros aquí no le estamos quitando nada a nadie. Nosotros aquí no estamos robando. Nosotros aquí no estamos. Además, nosotros lo que queremos es abandonar a este país. Nosotros no nos vamos a quedar, amiga. Nosotros solo queremos es por hoy que nos den para descansar, más nada. ¿Usted cree que sea justo que un niño de 4 años venga a decir que un policía lo trata mal? Que Migración viene y los corre y los acorralea por acá.
No sé qué va a pasar, uno pregunta ya y lo que hacen es darte una mala contesta, no te dan una información y nada, incluso antes de que pasara el incendio y todo eso, tú preguntabas y nadie te daba información. Y por más que nos vean así como ilegales o indocumentados, somos seres humanos también que sentimos. Mira lo que pasó, creo que no hay personas que están heridas ahí, que sufrieron consecuencias con lo que pasó.
La Vespertina.
Ahora vamos a hablar con un autor. Es un estadounidense. Queremos aquí proponerles una mirada distinta de la situación migratoria, del problema migratorio que vive México. No de ahora, desde hace mucho. Pero si ustedes son aficionados a los audiolibros, les recomiendo este que se llama Border Hacker. Es de Levi Vonk. Es una historia del tráfico de personas en México, de organizaciones criminales, de organizaciones de derechos humanos que no necesariamente protegen a los migrantes. Es una novela de no ficción, es un libro que salió el año pasado, que le titularon en español El Hacker de la Frontera, porque Levi Vonk, a lo largo de esta obra, está retratando lo que le tocó vivir en nuestro país con un migrante de nombre Axel Kirchner, que se dedica a, entre otras cosas, a hacerla de hacker. Vamos a marcarle en este momento a Levi Vonk.
Hola, Salvador. ¿Me escucha?
Hola, Levi. ¿Cómo estás?
Todo bien, ¿cómo estás?
Bien, bienvenido a La Vespertina, podcast del País México.
Muchas gracias por invitarme.
Levi, esta es una novela de no ficción, ¿lo digo bien?
Sí, de no ficción.
Es decir, tú trabajaste varios años en México con situaciones migratorias y luego construyes este relato de lo que te tocó ver, vivir, pensar sobre, entre otras cosas, digamos, lo que padecen los migrantes en nuestro país.
Sí, exactamente.
Levi, ¿cuándo hiciste este libro, esta investigación, para que la gente sepa desde dónde estás hablando tú?
Sí, pues empecé a escribir este libro en 2015 con mi gran amigo Axel, quien es un migrante indocumentado y también un hacker. Uh-huh. Cuando empezamos a escribir el libro fue porque estábamos viendo cosas muy raras en que estaban pasando en México, como cosas de inmigración, de verdad, en esos centros de inmigración, como en Chihuahua hoy en día, los migrantes no tenían nada de derechos humanos. Entonces empezamos a contar la historia de Axel, escribir la historia de Axel, pero también de una historia de lo que estaba pasando con la inmigración en México.
Tú hiciste este acompañamiento con tu amigo Axel, tuviste centros donde hay personas que quieren ayudar a los migrantes, pero luego resulta que esas personas también tienen comportamientos sospechosos o indebidos,
sí,
o que también explotan a los migrantes cuando ellos dicen que son para ayudar a los migrantes. Pero déjame regresar a la pregunta. Cuando viste el lunes o las noticias del lunes sobre lo que pasó en Ciudad Juárez, ¿cuál fue tu primera reacción? ¿Qué pensaste sobre lo que ahí pasó?
Es horrible, es una tragedia, pero también, desafortunadamente, no es una sorpresa lo que pasó, ¿no? Y yo creo que la cosa más importante que recordar es que eso no fue un accidente, es el diseño del programa Frontera Sur. ¿Qué es el programa Frontera Sur? Es un pacto semisecreto entre los Estados Unidos y México. Con el programa, los Estados Unidos paga a México millones de dólares cada año para militarizar su frontera y detener y deportar a los migrantes. El objetivo del programa es detener y deportar a todos los migrantes posibles antes de que puedan llegar a los Estados Unidos y pedir el asilo. Y no hay muchas personas que saben del programa porque es un pacto semisecreto, pero todo el dinero que los Estados Unidos manda a México debe ser para modernizar la infraestructura de migración. Mm. Y eso incluye, claro, edificios como el centro de detención donde murieron todas las personas migrantes en Ciudad Juárez, ¿no? Pero este centro, que es más como una cárcel que un albergue, ¿no? Uh-huh. Y nunca fue modernizado. Entonces, una pregunta muy importante es, ¿dónde está el dinero? ¿Dónde se fue?
Claro, lo que nos estás diciendo es, hubo un acuerdo secreto, pero que incluso si el acuerdo tuviera algo de lógica y se usara el dinero que se comprometió para, por lo menos, generar condiciones en donde se les pueda tratar medianamente con dignidad y con respeto a derechos humanos a estos migrantes, tendríamos ese dinero utilizado en centros de alojamiento, como le dicen, para que ahí por lo menos estuvieran seguros una vez que han sido, bueno, están en un tránsito en un país que quizá no tengan los papeles, la documentación, el permiso para hacerlo, pero están seguros. Tú dices, nada de eso ocurre. Lo que ocurre es ese dinero, ¿dónde está?
Sí.
Porque lo que único que se utiliza ese dinero es para quitarlos de aquí, para que no lleguen a Estados Unidos al precio que sea.
Sí, exactamente. Y porque otro objetivo del programa es deshumanizar a las personas migrantes. No darles derechos, ni el derecho de asilo, ni el derecho de sobrevivir un incendio, ¿no? Y debajo del programa, los migrantes no son seres humanos, no importan.
La problemática que tú expones involucra a dos países.
Sí.
Ya decías tú, hay un acuerdo con términos que no han sido aclarados tanto al pueblo americano como al pueblo mexicano de estos pactos que hacen los gobiernos para quitar la posibilidad de que lleguen los migrantes. Pero te preguntaría, ¿una tragedia como la de Ciudad Juárez puede por lo menos despertar una discusión sobre un problema que pasa todos los días, la violencia contra los migrantes. Hoy la vimos contra 40 personas que murieron. Bueno, 39 es la cifra oficial de muertos, pero digamos, lo vimos en un número muy grande, pero en números pequeños pasa todos los días.
Mi esperanza es que el pueblo mexicano puede ver lo que está pasando y pueden ver que, pues, el pueblo mexicano también es un pueblo de inmigrantes, ¿no? Tiene una gran historia de emigrar a los Estados Unidos y otras partes del mundo. Y, pues, aceptar ese dinero gringo de los Estados Unidos para enforzar sus reglas migratorias es horrible, ¿no? Ojalá que haya una discusión sobre todo eso. Y es muy importante también porque México está aceptando ese dinero y AMLO está aceptando ese dinero sucio, ¿no? Y yo creo que hay que rechazar ese dinero y terminar el programa. México no debe trabajar con los gringos en esa manera y en el fin, lo más culpable es los Estados Unidos y Joe Biden también, quien prometió ayudar a los migrantes y los refugiados, pero en realidad está pagando para tirarlos a la basura.
El libro de Levy, junto con Axel Kirchner, les recuerdo, El Hacker de la Frontera, o Border Hacker, está en Audible y también en Kindle, ahí es donde lo pueden conseguir. Y por supuesto, hay que discutir más sobre lo que está ocurriendo y este testimonio, este estudio de Levy, que también es académico de la Universidad de Berkeley, se puede consumir, se puede leer y se puede discutir. Muchas gracias, Levy.
Muchas gracias a ustedes.
Y gracias a todas y a todos ustedes por estar aquí en La Vespertina. Gracias por los comentarios que nos hicieron llegar sobre la entrega que hicimos con las maestras que están frente al aula en estos tiempos donde vivimos una confusión terrible sobre qué hacer con los y las alumnas de secundaria. Llegaron muchos mensajes, se los apreciamos mucho. Recomiéndennos, sigan hablando de La Vespertina si les parece útil, relevante e interesante. Y también mándenos críticas, por supuesto, sugerencias. Aquí estamos siempre a sus órdenes. Omar Morales en la producción, Salvador Camarena, como siempre, a sus órdenes. Hasta la próxima.
29 de marzo de 2023. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.
No se permite en nuestro gobierno la violación de derechos humanos, ni se permite la impunidad.
¿A qué hora sería la conferencia?
Ya les van a avisar. O sea, yo sé que ustedes están muy interesados en esto, ¿no? Más que por el dolor que les puede causar por el amarillismo. Es que, pues ustedes quisieran. ¿De qué periódico eres tú? Sí, lo planteo esto porque estoy viendo lo de las redes sociales, ¿no? Todos nuestros adversarios y la mayoría de los medios de información que están en contra de nosotros.
La Vespertina, un podcast del País México.